FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Empezamos así el programa Convocatoria a la Unidad de Clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu estación de libertad. Este es un programa de Ate Moreno Merlo y hoy está un poco raleada la mesa, van llegando los compañeros con un montón de dificultades, otros enfermos y... Quienes conducimos este programa, bueno, quien les habla, Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, que está ausente porque está enfermo, le mandamos un abrazo. Y en la operación técnica, Martín Raffo, a quien agradecemos por su paciencia. En la coordinación de aire, Luis Torres. Y bueno, buenas noches. Hasta que se vayan sumando los compañeros y compañeras, vamos a ir... saludándolos y diciendo muchas gracias por estar detrás de la radio, escuchándonos. Y le mandamos un abrazo muy grande a todos los vecinos, por ejemplo, del barrio El Cañón, que son unas fanáticas que escuchan, muchas gracias, y que también mandan inquietudes. Y si estás escuchando Convocatoria, te pedimos que te comuniques al 466-6559 o mensaje de texto al 1561. 1561-5403-59. Bueno, muchísimas gracias y le damos paso a nuestra compañera Susana que está llegando y bueno, le decimos al operador que... Jueves 14 de junio y hace poquito menos de una semana del paro activo que llevamos a cabo desde la CTA, que fue el viernes pasado. Y en ese marco hacemos un balance de esa jornada de lucha que tuvimos. Y bueno, les leemos para ustedes esto como modo editorial. Y el paro activo del viernes pasado ha tenido una fuerte adhesión de los trabajadores, trabajadoras, desocupados, organizaciones sociales, Correo Argentino, municipales, hospitales, trabajadores de educación y de ministerios, etc. Las condiciones materiales de esta coyuntura ameritaba un paro nacional. ¿Por qué? De norte a sur, la clase obrera estaba juntando motivos de sobra para dar una respuesta de conjunto. Nuestra central ha interpretado este proceso y ha salido a dar una respuesta con cortes de ruta, de puentes y el paro nacional. El mal humor social ha empezado a expresarse desde distintos sectores. Los aumentos de paritarias han quedado por debajo de la inflación. Además, terminan siendo mucho más bajos por el impuesto al salario. Cada vez menos trabajadores cobran asignaciones familiares. Hasta la asignación universal por hijo quedó desactualizada y en las provincias se están generando muchas dudas sobre el pago de los aguinaldos y la implementación de los bonos cuasi monedas. La crisis del sector industrial se está cobrando sus pensiones y despidos. Las jubilaciones han entrado en una situación de indigencia frente a la inflación. Todos estos puntos se venían discutiendo en asambleas en distintas provincias y distritos con los trabajadores y los dirigentes de nuestra central. El importante hecho de la jornada es una experiencia. La conclusión fue fijar la fecha para el paro. Esta decisión política de la CTA pone de manifiesto el salto cualitativo que ha tomado como organización legítima de los trabajadores. Tal es así que la CGT, que negó durante mucho tiempo la legitimidad de nuestra CTA, tuvo que reconocerla y salir a decir que apoyaba el paro el propio Moyano. Podemos calificar de exitosa la medida de fuerza llevada a cabo por la CTA en todo el país. En Buenos Aires, los trabajadores nos movilizamos con cortes de ruta, puentes e hicimos asambleas y actos. Diría una gran jornada de lucha, donde no faltaron las fuerzas represivas de conjunto, gendarmería, infantería, prefectura y grupos especiales de la federal con perros, helicópteros, carros hidrantes y tanquetas. Todo el despliegue de ostentación de poderío contra los trabajadores que manifestábamos pacíficamente. Sobre el puente Pueyrredón se produjo una gran tensión. La gendarmería colocó un escuadrón que impedía cruzar el puente. A las columnas de obreros que marchaban desde la zona sur hacia la capital. Pues había órdenes del gobierno nacional de no dejar pasar a los marginales, como nos calificó el jefe de gabinete, Aval Medina. Según las órdenes, no tenían que llegar al acto central que estaba programado en Plaza de Mayo. Pero la firme decisión de miles de hombres y mujeres, sobre todo de Moreno y de toda la regional oeste, encolumnados detrás de los mismos objetivos que era liberar el puente y reunirse con los que estaban detrás del otro lado en un acto de solidaridad y unidad de los trabajadores. Esto marcó la correlación de fuerzas e hizo retroceder las fuerzas represivas del gobierno capitalista en una clara pulseada con el poder. Este importante hecho político de la jornada y además una experiencia extraordinaria para los jóvenes que se sumaron a las columnas, mezclándose con todas las edades, mostrando de esta manera que la cuestión generacional había sido superada por la unidad de clase. El puente Pueyrredón, un lugar emblemático para los luchadores, es el lugar donde cobró la vida de dos hijos de nuestra clase, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, asesinados por las fuerzas represivas en el gobierno de Eduardo Duhalde. Recordamos, justamente, el 23 del corriente se cumplirá otro aniversario. Pero finalmente, la Jornada Nacional de Paro Activo terminó en un gran acto de las y los trabajadores allí en el corazón del poder, en la Plaza de los Trabajadores, en la Plaza de Mayo, con la palabra de varios oradores y el cierre de Pablo Micheli, secretario general de los trabajadores de la Argentina. Nuestro balance del paro activo es positivo, pero es necesario darle continuidad. Los trabajadores vamos por más. Y como dijo el comandante Che Guevara, la clase trabajadora no debe conformarse con las migajas que le arrojan del banquete burgués. Los trabajadores debemos luchar por el poder.
Aprende. aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, espera y doña dispara. Cuando todo santa clara se despierta para verte, y aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Y estábamos escuchando al compañero y comandante Che en el separador, y de esta manera presentamos a nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo, con el cual vamos a hacer el balance sobre el paro activo del viernes 8, pero tenemos en el aire. Hola, ¿cómo estás, Luisito?
Sí, yo pensé que no me ibas a saludar, Cristina.
¿Cómo estás? Él ¿cómo siempre estás? Poniendo un toque de humor. ¿Cómo
bueno,
estás?
Perdóname que te corte así, pero está nuestro compañero, el secretario general adjunto, Ricardo Peidró, en el teléfono. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás, Ricardito? ¿Cómo estás? Bueno, desde acá te hablamos. Susana Meinar, que es nuestra compañera que conducimos el programa, Cristina Coronel, y Luis Ibáñez, que es nuestro hoy invitado para reflexionar, para analizar el paro del viernes pasado.
Bueno, un abrazo para todos. Muy buenas noches.
Bueno. Gracias.
Bueno, vos a esta altura tenés ya hecho un análisis político de esto, que nos podés, ¿cuál es tu examen, cuál es tu conclusión?
Sí. Bueno, sinceramente fue para todos nosotros, para todos los militantes de la central y que hemos participado, que habíamos recorrido el país tomando el pulso, estando en las asambleas con los compañeras y compañeros. Bueno, el paro y la movilización del 8 fue reflejo de esa infinidad de luchas que hubo a lo largo del país, que estaban, ya sea de los compañeros que estaban tienen trabajo formal, de los informales, de los compañeros que estaban luchando por el medio ambiente, contra la minería ciudad abierta, contra las fronteras sojeras. Bueno, todo eso creo que se reflejó el 8 en el paro y en la movilización. Y por supuesto con las reivindicaciones propias de ese paro, que lo tomaron inclusive trabajadores no necesariamente incluidos en la CTA, como es el tema del pago del impuesto a las ganancias, que sinceramente ya es confiscatorio, nuestro salario, la unificación de las asignaciones familiares, el tema de los planes Argentina Trabaja, que sinceramente que nosotros planteamos que sea como un salario mínimo vital y móvil, lo mismo que la jubilación. Bueno, toda esta y por supuesto el salario mínimo vital y móvil que sea como lo planteó Pablo Micheli de 5.000 pesos. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones creo que estaban latiendo ahí en las necesidades, en el corazón de todos los compañeros, y se avanzó en este paro y movilización, que uno, por ahí es una frase hecha, decir superó las expectativas, pero sí. Lo tenemos que decir porque es así, ¿no? Sí. No sé cómo lo sintieron ustedes, pero fue impresionante en todo el país. Te digo más, hago un aviso propio en el gremio. Nosotros, sabes que yo soy secretario general de un gremio de la industria farmacéutica, de agente de propaganda médica, que tiene los patrones, vos sabés quiénes son los patrones, en Bayer, de Pfizer, los patrones nacionales. Y vos sabés que un paro en esos lugares, no solamente corres el riesgo del descuento del día, sino que te raje. Bueno, sí. Fue un acatamiento masivo, o sea que vos fijate cómo estaban los compañeros con la necesidad de manifestar su descontento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, una evaluación muy positiva, y es lo que evaluaron también todos los compañeros de todas las provincias por las informaciones que nos llegaban, y en la reunión de mesa nacional del otro día, que se hizo una evaluación política, bueno, era sinceramente mucha emoción, la verdad que había una satisfacción y mucha emoción, y por supuesto también trazando los pasos que van a seguir, ¿no?
Claro, sí, porque hay que darle continuidad a esto.
Hay que darle continuidad, hay que organizar y fundamentalmente organizar, ¿no? Organizar para sumar a todos los compañeros que todavía no podemos llegar para poder construir lo que queremos construir, para poder verdaderamente enfrentar a los poderes que hay que enfrentar, tenemos que sumar a millones, ¿no?
Sí. Mi compañera Susana te quiere hacer una pregunta acá.
Sí, cómo no.
Compañero, como nosotros, Nate Moreno Merlo, tenemos comisión de delegadas docentes, y sabemos que, como decía el Colo, nuestro secretario general de provincia, que aquel docente que quisiera acompañarnos en las calles, bienvenido será. Y le comento además que tuvimos un acatamiento en Moreno Merlo del 80% de los docentes, aunque no todos están afiliados a la AT, pero bueno, es un indicio de que vamos por buen camino realmente, ¿verdad?
Sí, no, lo que vos estás planteando, la verdad que es un tema importante, por eso el acatamiento del sector docente, que por fuera, inclusive en determinado momento, por fuera de lo que planteaba su organización, que en muchos lugares se llamó a no parar, los compañeros han parado y hay un acatamiento, fue uno de los puntos más salientes también, ¿no? El tema del acatamiento docente al paro. Quiere decir que ahí tenemos todo un terreno para andar, ahí estamos organizando. Y creemos que, fue en ese sentido fue impresionante también, ¿no?
Muy, muy importante, sí. ¿Vos notás que el mal humor social que empieza a expresar la gente, sobre todo la clase trabajadora, respecto a las medidas de gobierno, ¿no?
Yo creo que sí, acá hay una cuestión que indudablemente, una cosa es lo que se dice, lo que puede decir un discurso progresista, y otra cosa es lo que se hace carne en la gente, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo y lo vemos permanentemente es, por empezar, el tema salarial, sí. El tema de la precarización laboral, que no solamente no mejora, sino que se profundiza. Hay empresas que están suspendiendo a los compañeros. Sí. Hay toda una cuestión, el tema, por supuesto, vos fíjate la altura del año y esa comisión del salario mínimo que citan todos los años todavía no está citada porque están esperando que cierren las paritarias. Le ponen techo a la paritaria, es una cosa increíble. No solamente no homologan los acuerdos que se hacen, no dejan que vos fijés en una reunión del Ministerio de Trabajo que fijés el pedido de aumento si supera la pauta que te establece el gobierno. O sea que ni siquiera te abren el acta para que vos pidas el aumento. Tenés que decirle por los medios de comunicación a los empresarios, pero no te lo dejan escribir el Ministerio. Te lo digo por experiencia propia, porque antes de ayer estuvimos en el Ministerio de Trabajo discutiendo paritaria. O sea que hay eso, indudablemente, el impuesto a las ganancias sobre el salario, es una cosa increíble que los compañeros ya hayan perdido el aguinaldo, muchos compañeros, con el tema del salario. Vos fíjate que todo esto que estamos planteando abarca toda la clase trabajadora, independientemente de cómo cómo sea frente al patrón, si son formalizados o no formalizados, porque digamos, algunas cuestiones son reivindicaciones de los compañeros formalizados, pero como el tema del impuesto a las ganancias y todas estas cuestiones, pero todo el resto abarca y cosas que le impactan directamente a toda la clase, y me parece que esto se empieza a manifestar. Lo que tenemos, por eso te decía que una de las cosas más importantes, desafío que tenemos por delante, es el tema de organizar, ¿no? Sí. Hay que organizar, hay que sumar, hay que articular con otras organizaciones. Me parece que esa es la clave, porque no es que si no es esto la derecha, si no es esto tenemos que ser capaces de avanzar nosotros verdaderamente tener el poder suficiente para construir el país que queremos, ¿no?
Mira, sumate a la distancia, porque acá en piso está nuestro compañero secretario de finanzas, Luis Ibáñez, y te quiere hacer una pregunta también.
¿Cómo no?
Sí, hola, ¿cómo andás, Ricardo?
¿Cómo andás? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Che, escúchame, nosotros también hacemos una evaluación similar a la que hace, en realidad se parece bastante, ¿no? La evaluación y el balance que hacemos de las medidas que se llevó a cabo el viernes pasado.
Sí.
Nosotros tenemos pensado, porque acá tenemos 6 compañeros, en realidad tenemos uno, un compañero que se llama Adrián Córdoba, despedido del Correo.
Sí.
Y tenemos pensado hacer una movilización para los últimos días de julio a Planificación Federal, pero poniendo todo, queremos convocar a los compañeros de Monte Grande, que son 68 compañeros, queremos convocar al Secretariado de la Provincia de Buenos Aires, queremos convocar al Secretariado de ATE Nacional, y también queremos que nos acompañen los compañeros de la CTA de toda la nación, porque son 70 compañeros casi, que están todavía en la calle desde hace 3 años. El compañero nuestro, que es Adrián Córdoba, desde septiembre del año pasado, que está despedido, sin trabajo, y tiene una familia que al día de hoy le está faltando el sustento, o por lo menos parte del sustento que él garantizaba todos los meses con su sueldo, ¿no? Así que nosotros te hacemos esta petición desde acá, de esta humilde seccional, que es Ate Moreno Merlo, para que nos acompañen para los últimos días de julio, para la últimos días de julio, primera semana de agosto, nos acompañe toda la CTA nacional, provincial y todas las organizaciones que se quieran sumar a esta convocatoria que estamos haciendo por la reinstalación en sus puestos de trabajo de todos los compañeros que han sido despedidos por afiliarse a nuestra organización.
Seguro, no, seguro. Acá tenemos que articular eso. Fíjate que los compañeros tuvieron contacto acá con el bloque organizativo gremial, ya a lo mejor ya por supuesto que ya están en contacto, pero para poder articular, para poder las necesidades y a ver de qué manera hacemos eso masivo, ¿no? Así que, por supuesto, estamos a disposición, ¿no? A disposición de eso, y la verdad que sí, el tema de que los compañeros estén despedidos desde tanto tiempo, y este compañero, el tema de... Muchas veces creen que cuando uno habla de libertad y democracia sindical, lo que está defendiendo son estructuras o que le den un papelito para decir que uno tiene personería gremial, que es algo. La verdad es que uno cuando defiende libertad y democracia sindical, la formación de nuevos sindicatos y organizaciones, lo que está defendiendo el derecho de los trabajadores a luchar precisamente por su derecho, avanzar por sus derechos. Donde no hay organización, no hay avance de derecho. Por eso, la verdad es que la pelea de estos compañeros es loable, ¿no? Porque... están en uno de los temas más sensibles, que es cuando uno decide formar un gremio, un sindicato y avanzar en la organización, y es cuando uno más queda expuesto. Por eso me parece que en ese sentido la tarea de la CTA, que también es considerada ilegal por este gobierno, no porque no la reconoce, no la personalidad gremial, pero es vital para que para recibir el apoyo, para dar cobertura y para mostrar que la solidaridad de clase, ¿no?
Tal cual.
En ese sentido, quería expresarte que a mí me llamó la atención que algunos cambios que empiezan a verse, ¿no? Porque la CGT, que negó durante tanto tiempo la legitimidad de la CTA, salió a apoyar el paro, inclusive el propio Moyano, ¿no? Reconociendo como organización legítima de los trabajadores.
Es así. Lo que pasa es que nosotros... por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, pero van a marchar, con la CGT, bueno, nosotros, si hay una marcha, nos va a encontrar en el lugar donde estamos siempre, que es peleando en la calle. O sea, en todo caso, son los que salen y nos encuentran nosotros, y nosotros creemos que la unidad en la acción es importante, ¿no? Tenemos que sumar la mayor cantidad de compañeros posible. ¿Eso significa que hay unidad de organizaciones? No, defendemos modelos sindicales, por eso somos CTA y CGT, legal, legítimamente compañeros... que quieren construir en la CGT, pero también tener nuestro derecho de construir en una organización como la CTA. Somos modelos distintos, pero en cuestiones comunes, y lo ha demostrado, como decís vos, bien, recién decís vos, que con reivindicaciones que la propia CGT saludó en un comunicado al final de la jornada del otro día, ¿no? Lo ideal sería, bueno, que por supuesto en la práctica hubiesen acompañado, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y te estamos llamando cuantas veces podamos porque ya vamos a la tanda del programa, del
horario. Bueno, ¿cómo no?
Te agradecemos, ¿cómo no? Y bueno, nos gustaría que nos vengas a dar una charlita por acá.
Bueno, cómo no, cuando ustedes quieran, un abrazo.
Armamos algo. Muchísimas gracias.
A todas las compañeras y compañeras, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una Copa Derramada.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para el dolor.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano,
de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate es lo mío.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si nos estás escuchando, ¿cómo se comunican, Su?
Al 466-6559 o por mensaje de texto 1561-540359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, y nuestro invitado acá en la mesa, Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de AT Moreno Merlo. Luis, Pedro hacía referencia que la CTA está en la lucha, en la calle, en la pelea. Y hablando de pelea, ¿no? ¿Cómo viviste esa gran tensión que todos los que marchamos desde la columna de la Regional Oeste en el Puente Pueyrredón, cuando la gendarmería no dejaba pasar los que venían con las columnas del lado sur para Capital? ¿Cómo viviste ese momento?
Lo estoy viviendo en realidad, por el codo.
Sí. Hay que comentarle a la audiencia que
está enyesado. Así que está enyesado de todo el brazo. Y bueno, entonces no se puede olvidar esos momentos.
Así que
momentos.
Por 20 días más seguro que lo voy a seguir viviendo. A la jornada del 8. Pero volviendo al tema, bien, la verdad que con mucha satisfacción, porque después de salir de acá del correo, llegar a Morón, hacer el corte, ampliar el corte, que esté la gendarmería, que genera mucha tensión en todos los compañeros, todo esto. Y después ir hasta Puente Pueyrredón, donde los compañeros de la zona sur no podían pasar, e ir con 12, 14 micros desde acá, ir todos envalentonados, totalmente envalentonados. Uh-huh. Ir a, porque no habían llamado, porque no podían pasar, y ir hasta allá y lograr que la gendarmería, debido a la acción militante de nuestras organizaciones y fundamentalmente de AT Moreno, que bajó sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de seguridad, alentando y arengando contra la gendarmería y para que abran el puente, y ver que la gendarmería retrocediera, en realidad retroceder no, se corriera y comenzara a abrir las filas para que puedan ingresar al puente los compañeros de nuestras organizaciones y de otras organizaciones hermanas. Fue muy emocionante, sí. Edificante. De todos modos, esto no fue un acto espontáneo, sino fue un acto más bien reflexivo, en donde desde el colectivo, nuestro micro, y en un par de micros de otros compañeros, de otros seccionales, íbamos alentando a los compañeros que podría haber algún desborde de parte del ejército, de la gendarmería. Claro. Por eso había que estar con todo el entusiasmo, con toda la convicción a cuesta, llevárnosla en la mochila, en el corazón, y meterle para adelante, fuese lo que fuese, para que el acto central que se iba a hacer, que se hizo en Plaza de Mayo, se llevara a cabo, ¿no? Y así fue.
Y, Susana, que les quería preguntar.
Sí, quería comentar que fue en un consenso, digamos, que nos reunimos en Puente Morón, porque realmente no les permitían a los compañeros de la zona sur desplazarse por el puente Pueyrredón. Uh-huh. Digo que la solidaridad de clase prevaleció por sobre todas las cosas, y realmente una importante columna de la Regional Oeste, encabezada por Moreno, el distrito Moreno Merlo, de la CTA, uh-huh, logramos liberar el puente Pueyrredón contra los carros hidrantes, los gendarmes con perros, con distintas dispositivos que tienen toda la logística para hacernos mierda, hablando mal y pronto. Sí, sí. Pero realmente la convicción que tenemos, logramos liberar el puente, ¿no?
Sí, realmente fue difícil, pero también, como dijiste, ¿no? Nuestra lucha empezó en el correo, justamente reclamando por la reincorporación de nuestro compañero Adrián Córdoba, pero además había varias suspensiones a los trabajadores porque se les exigía producción y no pudieron cumplir, y había varios suspendidos. También, digamos, llevamos ese tipo de reclamo, ¿no? Para, de alguna manera, solidarizarnos con los compañeros trabajadores del correo del Correo Argentino de Moreno. Y hablando de lo local, Luis, también los municipales se expresaron allí en columnados con su bandera de municipales, también fueron a esta pelea en la calle y el paro del 8. Respecto a eso, ¿lograron algo en Moreno? Porque esto, las paritarias que algunos sindicatos han firmado quedaron por muy debajo de la inflación, pero en Moreno ya es paupérrimo los salarios municipales. ¿Es así?
Sí, nosotros estamos esperando todavía una que nos conteste Mariano West, de una reunión que tuvimos hace aproximadamente 10 días sobre nosotros la propuesta que le llevamos. En realidad, tenemos que arrancar de un poquito más atrás.
Sí.
Nosotros sabíamos que había un acuerdo entre los sindicatos municipales y sí. el intendente desde el año pasado, lo que le llama Mariano West una paz social que firma con los sindicatos. Y esto consistía en este aumento del 8% de marzo y después este aumento en julio, desde el 1 de julio, del 6%.
Que nosotros llega, ni llega al 14 apenas.
Sí, llega al 14 apenas. Pero nosotros lo que hicimos, teniendo en cuenta la gravedad de la situación que pudo acarrear a nivel económico, el tornado este que hubo en abril, los primeros días de abril, no salirnos del presupuesto para hacer el reclamo.
Sí.
No salirnos, pero sí tomar en monto fijo, sí. el monto en pesos, sí. de ese 6%. ¿Qué significaba? Y ese monto en pesos, esa suma en pesos, 6% en pesos, significan 1.334.000 y pico de pesos. Dividido la cantidad de municipales que hay en el municipio de Moreno, uh-huh. incluido el intendente y hasta el último municipal que ingresó. Y incluidos los concejales, el cuerpo de concejales, todo esto. Y esto nos dio 292 pesos, esa cuentita, ¿no?
Sí.
Pero lo incluyeron al intendente y concejales.
Te explico, Susana, porque no quiero debatir en público, no corresponde, pero te lo voy a explicar. Cuando es paradójico, sí. pero cuando nosotros reclamamos un aumento de salario, los que se oponen son los concejales, los sí. que se oponen son el cuerpo de funcionarios cercanos al intendente e inclusive el intendente.
Claro.
Cuando nos aumentan el sueldo,
se aumentan ellos también.
Automáticamente, porque le corresponde a todo el mundo que labura en la municipalidad.
¿Cuánta
es así.
Impunidad.
Por eso.
Funciona,
¿cuánta impunidad,
por eso es paradójico, ¿entendés?
Claro, sí, sí, sí.
Y bueno, por eso lo tenemos que incluir al intendente claro. en esta cuenta, en esta cuentita, que en esta ecuación que hacemos.
Para los oyentes, entonces, para los oyentes, ¿cuánto gana el intendente aproximadamente?
Y ahora está ganando 46.000 pesos. Así que 45.000 pesos, más o menos.
Sí, y los trabajadores.
Ese 6% para el intendente sería un poquito más que un sueldo de un municipal, de sí, la más baja categoría. Sí, sí.
2.800 pesos.
Pero para el trabajador de la más baja categoría significaría ese 6%, si aplica el aumento en porcentaje, significaría 110 a 120 pesos para cualquiera de nosotros.
Mensual.
Y para las categorías altas significan un concejal está entre 16.000 pesos, una cosa así. Así que es un poquito más que nosotros lo que se aumentan ellos.
Y los votamos.
Así que por eso me parece... No, está bien que se vote y que lo voten, que le paguen a los trabajadores...
Mejor.
Los que le corresponde cobrar a un trabajador.
Pero y sí.
Porque si nosotros estamos reclamando 5.000 pesos, ¿no?
Sí.
Como piso y claro. después comenzar a discutir.
Sí.
Pero que le paguen al trabajador municipal, como en el hospital le tienen que pagar a los enfermeros,
sí.
a los camilleros, a todo el que hace funcionar ese engranaje. En el
sí.
municipio,
sí.
quienes hacen funcionar el municipio, quien hace funcionar esa maquinaria municipal,
sí,
esos
sí.
engranajes, son los trabajadores.
Claro,
no es el que tira las órdenes.
Claro.
El trabajador que sale a barrer, el que atiende la sala, el que entierra a los muertos, a nuestros muertos, el que cava los pozos, el que hace el zanjeo, el bacheo, sí. el que levanta las ramas, el que atiende en la administración central acá en la municipalidad de Moreno, el enfermero que no tiene una gasa para atender en las salas.
Sí.
Esos, el que está en el Parque Los Robles.
El Parque Los Robles y en todas las dependencias municipales son los que hacen funcionar el municipio.
Cierto. Sin ellos no sería posible.
Y son los que debieran ganar más.
Claro.
Y sin embargo, es al revés la cosa. Entonces, lo que le estamos pidiendo al intendente, desde nuestra seccional, es que tome en cuenta estos datos y que equipare ese aumento. Que equipare ese aumento y que sea igualitario para todos.
Uh-huh.
Pues no es igualitario en porcentaje que en suma fija. Fíjate, de 292, si aplicamos... esa ecuación de 1.334.000 dividido la cantidad de municipales, nos da 292. Si nos dan el aumento en porcentaje, el 6% para un tipo que gana 1.800, 2.100 pesos, son 110 a 130 pesos. De la otra forma, serían 292 pesos, que es migaja igual. Sí. Pero que es equitativo a la hora del reparto de la miseria o de la riqueza, como quieran llamarlo ellos.
De la miseria, ¿eh? Sí. Y escúchame, también había, porque ATE presentó también varias veces el pase a planta permanente, y bueno, es un reclamo histórico que viene haciendo ATE con movilizaciones, con cortes frente al municipio, y en ese aspecto, ¿han logrado algo?
Sí. Nosotros el lunes hemos recibido una lista de trabajadores de parte del municipio, de trabajadores que son 393 que estarían pasando a planta a partir de este mes. Uh-huh. Y está bueno que sea así, porque sí, es uno de los reclamos históricos que tenemos nosotros, los trabajadores, y que lo hemos conversado con el actual intendente. Sí. Y que estuvimos de acuerdo en el criterio que se iba a utilizar, que uh-huh, era los de mayor empezar a comenzar a pasar a planta del mayor antigüedad hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Y que hoy la planta municipal está entre los 4.500 trabajadores, personas que trabajan.
Sí.
De los 4.500 hay 1.100 de planta, 3.400 están en planta temporaria, precarizados.
Y es otra lucha,
lo que nos planteó, no, es parte de la misma lucha. Si hubiera paritarias, estaríamos discutiendo todo esto.
Claro, no hay, ¿no?, paritarias.
Y entonces, lo que estamos planteando, y más o menos coincide el intendente, que se tiene que revertir esas cantidades. Uh-huh. Que haya 3.500 compañeros de planta.
Sí, sí.
Y de última, que tenga 1.100 compañeros él, que son personal político seguramente, que a nosotros no nos molesta que estén ahí trabajando, pero si cumplen una función y si trabajan y que se lleven el sueldo que corresponde, ¿no? Sí. Así que bueno, es una pelea que estamos dando, pero tampoco es tan como lo habíamos hablado con el intendente, no es tan así. Uh-huh. Porque resulta que ayer llamaron de atención primaria o de un lugar, que una compañera que trabaja en atención primaria, y reclama que una compañera en el mismo sector de trabajo, sí, que tiene 5 años, ella tiene 7, ella que tiene 7 años no pasó a planta, y la compañera que tiene 5 años pasó a planta.
O sea que hay que revisar toda la lista nuevamente.
Y habría que revisarla.
O sea que hay hijos y entenados. Ahí.
Es que hay hijos de entenado en todas partes, hay hijos y entenados. Sí. Ese es el tema.
Y hablando de las luchas, sabemos que próximamente va a haber una reunión de la regional de municipales de la zona oeste.
El 22 uh-huh, se reúne la regional de
justamente uno de los temas va a ser las paritarias y la derogación de la ley
11.757. Bueno, tal cual.
Bueno, muchísimas gracias y no sé, vamos a un tema musical, ¿sí? Muchísimas gracias, Luis Ibáñez, y bueno, hasta cuando gustes, estos micrófonos están abiertos.
Bueno, listo, gracias.
Buenas noches. Gracias, Luis Ibáñez.
Bueno.
Van dedicados a todos los trabajadores en cada esquina de la gran urbe. Urbe clandestina, la ciudad que clandestina. Eres la empleada de tareas esclava, más de 10 horas dura su jornada para tener la casa arreglada, las manos acaloradas y el alma cansada. Con la firme intención de sacar el valor del brillo y la cocción de la persona que en esta casa ocupa la menor habitación, la menor educación. Te hacemos el favor de llenar de labor días de piernas cansadas y lágrimas. Juan es el portero de un gran arco con rejas, una atrapa bolas de las más absurdas quejas. El sabio y conocedor de los chismes de las viejas, el testigo de embarazos de muchachas muy bellas, aquel que acepta con honor el desprecio del patrón. Calme.
quien limpia la ciudad, mi calle también, se lo debo a quien, su nombre es Miguel, disparando conos que lo dejan ver, cómo le va a hacer, cuánta distancia hay que barrer, qué ironía es hacerle oficio a la calle, la misma calle donde tus sueños salen, cualquiera donde tus pies pasen, sobre el asfalto y cemento de esta ciudad, esta ciudad.
Buenas vecino, un cigarrillo por favor, una menta o unos chicles pa' quitar el mal sabor, un minuto a celular y unas papas de paquetes, lo que escucha ese señor sentado todo el día en su banqueta. Pedro es su nombre, conoce el barrio y la ciudad, todo aquel que esté perdido pide su ayuda, desde muy temprano se levanta a rellenar la cajita que desciende y colgada en sus hombros va. Conoce a todo mundo, sabe muchas historias de histerias, de trampa, de robo, vicio y droga. Él es necesario para los demás a diario y cuenta con su carisma las cosas mejor que un diario. Cuando acaba el día, toma su dinero con alegría. Él es un gran ejemplo para todo aquel que no sonría. Así transcurre la vida de ese hombre en la avenida, al que sueños y esperanzas mantiene vivos, el futuro de sus hijas.
Son vidas similares transcurriendo una tras otra, trabajando y luchando gota a gota.
Gota a gota la esperanza se derrama, aunque risa y optimismo atraviesan esta trama. Es un simple homenaje
a los trabajadores pa' adelante.
Bogotá.
En convocatoria a la unidad de clase y te contamos que hemos dado a luz otro número de nuestra voz de los trabajadores, el número 7. Hoy un poco en broma le decía a mi compañera Susana que podía, como es el séptimo hijito, vamos a hacer la pensión por los 7 hijitos. Pero hablando en serio, tenemos nuestras manos con varias notas. Hablando sobre el triunfo de la Verde Anunzate, que fue el 16 de mayo, tenemos un título de un artículo que dice Un día de furia, los trabajadores de ANSES y la crisis, Juez miente, dice otro título, y los avatares del campo de la salud en Moreno es otro de los títulos.
Sí, importante etapa, realmente a cuatro colores, realmente es una... es un bombón este periódico, pero le pusimos un precio solidario de 3 pesitos para poder solventar este gasto, digamos. Es una inversión en realidad, y adentro tiene las notas que mencionó recién Cristina con el tema de la crisis de la humanidad, es la crisis de su vanguardia revolucionaria,
que
como
es la editorial,
por ejemplo.
Y bueno, le contamos que este periódico está hecho por trabajadores, no somos profesionales, pero algunos sí, pero muy pocos, pero realmente lo hacemos con mucho esfuerzo intelectual y también mucho esfuerzo económico, por eso sí. Del precio solidario además, ¿no?
Y si querés ser protagonista, ATE te participa con el tema de turismo, realmente ahí te explica cómo tenés que hacer para poder acceder a viajes y demás, y como la Secretaría de Turismo es también de Cultura y Educación, también habla de la formación, habla del bachillerato popular en ATE, y en realidad está muy completo este número porque tiene de todos los sectores.
Sí, mira, fíjate, notas. Sí, tenemos los notas de los delegados nuevos electos en las últimas elecciones de junta interna.
Y tenemos la foto, inclusive la foto grupal. Realmente, En la contratapa también tenemos fotos a cuatro colores. Realmente está hecho una maravilla este periódico. Y podemos comentar que Cecilia colaboró con nosotros, ¿verdad? En la redacción.
Sí.
La compañerita de la radio.
Rodríguez. Sí.
Sí.
Sí, también, bueno, acá las notas están varias organizaciones, inclusive el compañero, el médico de Cristian Caratozolo, que es médico, residente en Moreno, y integrante del Movimiento Popular de la Dignidad, por ejemplo, y también escriben en esta nota, o es miente, parte 1.
Y o sea que continuará.
Continuará.
Sí, con el tema de la basura y demás también.
Y queríamos hacer una invitación para el sábado próximo.
Sí, vamos a ir por cronología. El sábado 16 está la segunda jornada del Seminario de Arte Político-Social, que en esta oportunidad será el Movimiento Espartaco, el 16, repito, a las 16 horas, en ATE Seccional Moreno Merlo, Piovano 3165, dirigido a artistas, estudiantes, docentes, militantes sociales y público en general. No te olvides, Cristina, que el martes 19 a las 18 horas tenemos una asamblea extraordinaria para convocar a todos los afiliados y afiliadas de todos los sectores, porque queremos saber qué vamos a hacer con todo lo que es paritarias, aumento salarial, y después reiteraremos el orden del día en el transcurso del programa.
Bueno, muchísimas gracias y vamos a la tanda. Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE Seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y ya hemos entrado en la segunda hora y te comunicas con nosotros al 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, Su, te cuento que mañana se hace la inauguración del encuentro en Río, que se da a llamar Río Más 20. Esto es, cada 10 años se hacen estas cumbres, es una conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará, como dijimos, desde mañana hasta el 22 de junio, en Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. Tendrá lugar 20 años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de Johannesburgo en el 2002. El llamado de las Naciones Unidas es ambicioso. Invita a estados, la sociedad civil y los ciudadanos a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad, incluyendo tres temas en el orden del día. Primero, el fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable. Dos, el balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación. Tres, la respuesta a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad. Dos cuestiones íntimamente ligadas constituyen el eje central de la cumbre. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza. El segundo es la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. Pero también hay una contracumbre.
Sí,
en
contanos.
Este sentido, los indígenas bolivianos denunciarán en Río Más 20 violaciones de sus derechos. Representantes de los indígenas de la Amazonia y el Oriente boliviano viajaron hoy ya a Brasil para denunciar el Congreso a Evo Morales en la conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río Más 20 por vulnerar, según ellos, los derechos de estas etnias.
Sí, en La Paz, el 14 de junio, dicen representantes de los indígenas de la Amazonia y el Oriente Boliviano viajaron hoy a Brasil para denunciar al gobierno de Evo Morales en la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible de Río Más 20 por vulnerar, según ellos, como decíamos, los derechos de esas etnias. 8 delegados de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, CIDOD, participarán en un encuentro de nativos que se efectuará simultáneamente a la conferencia Río Más 20, confirmó AFE antes de viajar la vicepresidenta de esa organización, Nelly Romero. Y dice así, las autoridades dicen que hay muchos artículos en la Constitución boliviana, refiere, donde podemos ser protegidos o que nos dan la oportunidad de desarrollarnos, pero lamentablemente se ha vulnerado la Constitución, los convenios internacionales y la Declaración de las Naciones Unidas, sostuvo Romero. La CIDOV, que reúne a 34 etnias del Oriente y la Amazonia, apoyó el llamado Pacto de Unidad, una coalición de indigenistas, izquierdistas y nacionalistas que respaldó a Morales desde 2004 y fue fundamental para su triunfo en las elecciones generales del 2005. Pero ese sector se alejó del gobierno por la insistencia de Morales en construir una carretera financiada por Brasil que unirá el centro y el noreste amazónico atravesando el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis. Los amazónicos temen que esa carretera ocasione daños ambientales en esa reserva rica en flora y fauna y promueva una invasión de productores de hoja de coca, base para producir cocaína de la zona vecina de Chapare, feudo sindical y político del gobernante. Los nativos lograron en 2011, con una marcha de 66 días, que Morales promulgase una ley que prohíbe cualquier proyecto vial en el Tipnis. Pero el mandatario se arrepintió y ahora promueve una consulta entre los habitantes del parque para validar la carretera. Algunos nativos leales al gobierno respaldan ese proceso, pero los que defienden el parque iniciaron a fines de abril una nueva marcha de la Amazonia a La Paz contra la consulta y para exigir a Morales que desista definitivamente de construir la vía. Este sector sostiene que la consulta que quiere el gobierno vulnera sus derechos porque debió hacerse antes de contratar el crédito con Brasil para la carretera. El gobierno y los indígenas, que ya están a 130 kilómetros de La Paz, no han logrado dialogar hasta ahora porque los nativos acusan a Morales de autoritario y de violar sus derechos, mientras que él les indica de conspirar y estar manipulados por la oposición. Según Romero, pareciera que fuera pecado pensar distinto, entre comillas lo manifiesta, porque cuando los indígenas reclaman algo, las autoridades amenazan con todo y nos dicen que les queremos colgar, que somos de la derecha o que estamos guiados por las ONGs. La dirigente agregó, como último, que lo único que buscan los nativos es de defender sus derechos.
Una cuestión bastante compleja ahí, ¿no? Por un lado, digamos, se montan también sectores reaccionarios que son, de alguna manera, los opositores a Evo Morales, pero también tienen razones fundadas los movimientos de originarios
nativos, claro.
Nativos, porque tienen que ver con su hábitat, tienen que ver con sus reservas, que ellos defienden, su forma de vida inclusive.
Claro.
Pero hoy también es un día bastante difícil para los argentinos. Recordemos que se cumplen 30 años de la rendición de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Hoy, en el mismo día, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defiende la posición de nuestro país en este conflicto ante el Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York. Por su parte, los británicos conmemoran en esta fecha la guerra de las Malvinas por ser el día en que ganaron la contienda y no el 2 de abril, el día del desembarco que se conmemora en la Argentina. Justo al cumplirse 30 años de la guerra por Malvinas, nunca en décadas los intereses de Argentina y España se acercaron tanto por sus respectivos conflictos con el Reino Unido por Malvinas y Gibraltar, pero tampoco nunca las posiciones políticas entre buenos Buenos Aires y Madrid se habían alejado tanto como ahora a raíz de la estatización de Repsol. O sea, por un lado se unen, pero por otro lado tienen intereses contrapuestos. La verdad es que esto es más complejo de lo que uno piensa, pero definitivamente es un día donde para los argentinos fue un alivio por un lado, pero también la tristeza que allí perdimos muchas vidas de soldados muy jóvenes. Bueno, y tenemos en línea otro compañero que justamente tratábamos de comunicarnos y por fin llegó la comunicación, que es Tony Borja, que es el secretario general de ATE Ituzaingó. ¿Cómo estás, Tony?
Bien, bien, la verdad que bien, Cristina.
¿Qué tal?
El laburo.
Bueno, y hoy este programa estuvo bastante dedicado a reflexionar sobre el paro activo que llevamos a cabo el viernes pasado, con todo lo que significó de los cortes de ruta en distintas partes del país y sobre todo acá en Buenos Aires, y las movidas de conjunto que hicimos la Regional Oeste, que tuvo un rol muy definitivo y muy importante. ¿Cuál es tu reflexión, cuál es tu análisis a poco menos de una semana de ese hecho?
La verdad que fue un parazo muy contundente, con muchas adhesiones de muchas organizaciones sindicales y sociales, digo, más allá de organizaciones que componen la CTA, pero digo, la verdad que para nosotros una alegría, digo, en la zona oeste, la verdad que nos convocamos toda la zona oeste en Vergara y Gaona, fue espectacular, mucha gente, la verdad que mucha gente, y bueno, una alegría, digo, porque es la central que nosotros tanto luchamos para tanto años para tenerla, independiente de los gobiernos y de los patrones, y bueno, el 8 se reflejó una vez más, la central que necesitan los argentinos, una central independiente y en la calle luchando. Y fue, bueno, un corte más importante en la zona oeste para todos nosotros que somos de ahí. Digo, y yo estoy volviendo ahora de la costa y la verdad que los compañeros de nuestra organización, todo al tanto, porque sabía la importancia que tuvo el puente de Pueyrredón, ¿no? Donde gendarmería no dejaba pasar a todos los trabajadores que estaban compuesto que la central había convocado ahí. Digo, esto se reflejó en toda la provincia de Buenos Aires, digo, porque hubo mucho corte en la provincia. Y bueno, en el momento que gendarmería no dejaba pasar a nuestro compañero en Puente Pueyrredón, bueno, había una definición política de todos los cortes de no levantar hasta que los compañeros nuestros lo pasaban. Bueno, la verdad que nosotros fuimos protagonistas porque fuimos, como estábamos tan cerca, digo, eso era lo que decían nuestros compañeros del interior de la provincia, ya te digo, vengo de la zona de la costa, donde los compañeros también estaban haciendo un corte y estaban al tanto telefónicamente lo que estaba pasando en el puente Pueyrredón. Y bueno, ahí todos se enteraron que llegó a la zona oeste y bueno, pudimos descomprimir y eso fue la garantía de la masividad que había. Y la verdad que se tuvo que hacer un costado gendarmería y bueno, la central y todos los trabajadores ganamos el puente una vez más, porque el puente es nuestro y bueno, logramos cruzarlo caminando como se había programado. Bueno, alguno de arriba había dado la orden de no dejarnos pasar. No sé por qué. Y evidentemente era porque no nos dejaban que ganemos las calles como siempre, no quería que salgamos en los medios, pero bueno.
Pero
la verdad que
hizo un efecto contrario, porque todos los medios estuvieron allí, ¿no? Fue un hecho
realmente
político.
Sí, la verdad que sí, tuvieron todos los medios tomándolo porque había una decisión de los trabajadores de nuestra central, porque el objetivo nuestro era la Plaza de Mayo. Y bueno, y lo logramos, juntos y fuimos protagonistas de ir al Puente Pueyrredón y cruzamos todos juntos. Y fuimos y terminamos el acto como lo habíamos planeado, pacíficamente, como acostumbra nuestra central, y reivindicando los puntos que nosotros habíamos convocado, que había convocado la central, ¿no? Por paritaria sin techo, el 82% móvil, por el tema de que de los planes sociales, el clientelismo que hay en la provincia de Buenos Aires, que se nota mucho, Uh-huh. Así que la verdad que para nosotros es una alegría, y bueno, eso se demuestra una vez más que la unidad se hace en la calle, se construye todos los días, codo a codo con los compañeros, y para nosotros fue la verdad que fundamental el corte que hicimos en la zona este, y importante la resistencia que tuvieron los compañeros ahí en el puente Pueyrredón, porque la verdad que habían puesto mucha gendarmería, perros, y lo único que íbamos a hacer era cruzar el puente, como se hizo siempre, y bueno, rumbo a la Plaza de Mayo, que después lo hicimos entre todos, ¿no?
Sí.
Hola, buenas noches, Tony. Susana Mainar te habla, ¿cómo estás?
Bien, bien, compañera, ¿cómo le va?
Sí, otra de las consignas del paro del 8 de junio era no a la ley antiterrorista, y quedó a las claras demostrado que ellos pusieron toda su logística, como vos mencionabas, los carros hidrantes, los perros, pobres animales realmente, contra una multitud impresionante de trabajadores y trabajadoras que en forma pacífica querían cruzar el puente. Cuando vos decías el puente es nuestro, yo recordaba cómo cuando bajamos decíamos unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode, o CTA de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Y cuando volvíamos cruzando el puente, yo que nunca puteo por una cuestión de género, decía el puente es nuestro, la puta que lo... Pero la verdad... fue emocionante el protagonismo que logramos, y recuerdo también las palabras de Pablo Micheli diciendo la valentía que tuvimos los compañeros que semejante columna, o sea, una importante columna de la Regional Oeste, menciono yo, él no lo quiso mencionar, pero para no herir susceptibilidades, pudo liberar el puente de Pueyrredón, ¿no?
Sí, la verdad que sí. 5 horas y media lo tuvieron frenado ahí, y lo que nosotros habíamos hecho era una concentración, porque nosotros Vergara y Gaona no la cortamos, concentramos en el puente, porque el puente de Vergara y Gaona para la zona oeste también es importante, porque en algún momento, hace unos cuantos años, nos juntamos la central por un lado y la corriente clasista por otro lado, uh-huh, pero hoy, digo, estamos todos juntos en la central, porque evidentemente los compañeros de la corriente clasista y combativo han priorizado las coincidencias, y por eso hoy estamos todos juntos con los compañeros del MCT, y bueno, ese puente para nosotros histórico, por eso digo, nosotros la zona de esta concentramos ahí, no fue un corte, porque eso también hay que aclararle a nuestros vecinos, que el que corta es la gendarmería. Nosotros quedó bien claro, porque los medios lo tomaban, nosotros dejamos una mano para que pasen todos los trabajadores que van a trabajar a Capital o hacia la zona de Luján, y nosotros con nuestros puntos, como vos mencionabas, los que mencioné yo, y la ley antiterrorista, que para nosotros es fundamental combatirla, porque hoy un trabajador que sale a reclamar en la calle lo quieren meter preso, digo, y se agarra de un artículo de la Constitución que siempre estuvo, pero nunca se animaron. Pero bueno, ante el avance y el crecimiento de nuestra central y el protagonismo de los trabajadores en la calle, que es un espacio más donde nosotros podemos reclamar, bueno, ellos avanzan con esta ley, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros fue un hecho político importante el puente Pueyrredón, primero, porque había orden de no dejar pasar por parte del gobierno nacional y sus fuerzas represoras, y haber logrado romper ese intento de aislamiento de los compañeros de la zona sur y de la zona de Capital, y haber logrado que hacer retroceder de alguna manera las fuerzas represivas, fue el hecho político importante de esa jornada para mí.
Sí, la
porque
verdad
fue
que
una
sí.
Pulseada con el poder.
Sí, la verdad que sí. Aparte, digo, para nosotros es histórico, porque no nos olvidemos que de ese corte que se hizo hace unos cuantos años atrás, donde terminaron reprimiendo y lo corrieron hasta la estación de Avellaneda, donde mataron a Costequi y Santillán. Digo,
claro, que se cumple justamente el 23, un nuevo aniversario.
Claro, entonces digo, por eso era el hecho de la convocatoria al pie de la subida al puente, y para nosotros era fundamental cruzarlo, ¿no? Y bueno, la gendarmería, con orden de algunos de arriba, impidieron y pensaron que, bueno, que porque ponían mucha gendarmería y carro hidrante y perro, no íbamos a lograr pasarlo. Pero bueno, la verdad que la multitud hizo que se tuvieran que replegar y avanzar, y avanzar los trabajadores. Así que digo, por eso por ahí gritábamos el puente es nuestro, y mucha gente puteaba porque para nosotros es un puente importante. Aparte, digo, lo que queríamos hacer no era ni cortar el puente, nada, era cruzar caminando,
claro,
porque vos decís, como decís vos, el 23 se cumple un aniversario más, y para nosotros es importante tener nuestra central como lo hemos definido hace muchos años, independiente de los grupos económicos, de los patrones y de los gobiernos, y es la central que nosotros necesitamos tener en la calle. Y es la central que va a seguir creciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional por la coherencia que tiene. Y por eso, la verdad que me siento orgulloso de estar en esta central. Y como te decía, la unidad se demuestra en la calle y se construye todos los días, codo a codo, junto a los que realmente necesitan, que hoy son los trabajadores que tenemos salario, nuestros jubilados que tienen un salario y que no llegan al fin de mes, igual que el nuestro, digo, que estamos activos. Digo, y bueno, por muchas cosas más, las paritarias sin techo, la ley antiterrorista, esto, y bueno, por los planes sociales que le lleguen a lo que realmente lo necesita y se termine el clientelismo este que tienen todos los funcionarios políticos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Tony Borja. La verdad que hiciste un informe y una reflexión muy completa. Y bueno, hasta cuando gustes, te agradecemos esta participación tuya. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia de la zona este, que yo sé que son muchos y se escuchan en todos lados. Bueno. Un abrazo y hasta siempre.
Bueno, un abrazo, Tony. Gracias.
Nada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo.
Víctimas reales, de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. Sufrimiento y la partida no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa.
globalización. Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Son hijos bastardos de la globalización.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. De radio.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber arma cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 12 por FM Moreno, estación de información.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
www.fmmoreno.com
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Seguimos en la última media hora de convocatoria a la unidad de clase y tenemos en el aire a Carolina, que es una compañera militante del FOL, el Frente de Organización en Lucha, que fue víctima de la represión policial justamente allí en donde ella estaba colaborando y ayudando, en el barrio Bon Giovanni, donde los vecinos fueron desalojadas, apresadas inclusive, golpeadas por la policía. Carolina, ¿estás en línea?
Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En la mesa estamos Susana Meinar, mi compañera.
Hola, buenas noches.
Y también Cristina Coronel, quienes conducimos este programa. Queríamos saber cómo estás y también qué está pasando ahora en el barrio, ¿no? Primero, ¿cómo estás vos?
Bueno, yo estoy bien ahora. Y en el barrio actualmente se volvió a producir a partir de todo lo que pasó el lunes, sí, espontáneamente,
sí,
la toma, digamos, las personas que habían tomado el fin de semana han vuelto a tomar por, sí, todo este contexto, ¿no?, de todo lo que pasó,
sí,
y en este momento estamos tratando de que en realidad sea lo más organizadamente posible y con una propuesta. Ya le hemos hecho al IDUAR y al secretario de gobierno, Marcelo Gradín,
sí,
una propuesta de expropiación de toda esta gran parcela rural, que es la 620E, sí, en el barrio Bon Giovanni.
Sí. Para ubicarnos, Bon Giovanni queda de la estación de Moreno hacia el norte, para ubicarnos.
Hacia el norte. Del lado norte.
Sí, aproximadamente de la estación de Moreno, más o menos, ¿cuántos es?
15, 20 minutos.
Bueno, y contanos, entonces, los vecinos.
Bueno, en realidad podríamos empezar desde el principio para que sea menos confuso.
Sí.
La situación del lunes es expresión de la problemática profunda, ¿no?, de la emergencia habitacional, uh-huh, que se vive en Moreno y, bueno, en todo el país, en realidad. Sí. Nosotros estamos desde hace un año,
sí,
como movimiento desarrollando nuestro trabajo acá, merendero, apoyo escolar, más tenemos una cuadrilla de trabajo que hacemos desmalezamiento del camino de Sirga, el arroyo Catonas,
sí,
y diversas tareas comunitarias en esta parcela donde los supuestos dueños, insisto con lo de supuestos, son es José María Dagnino Pastore, ministro de Economía de las últimas dos dictaduras militares.
Sí.
Y tengo entendido,
Dagnino Pastore, si mal no recuerdo, era funcionario de Onganía.
Claro, y en la última dictadura militar, también, sí, en el 82, también, sí, fue ministro de Economía.
Sí.
En el barrio tiene un testaferro que, sí, se llama Pierodato.
¿Se llama cómo?
No se escuchó bien el nombre.
¿Cómo?
Pierodato. Sí. Que es este señor el que reclama como propias estas 7 hectáreas que conforman esta gran parcela rural.
¿Son 7 hectáreas?
Son 7 hectáreas, una parcela rural, sí, que es 7, sí, hectáreas, sí, donde viven vecinos desde hace años, sí, ya, en, sí, realidad. Todos estos hechos del lunes se desencadenan porque el fin de semana anterior se produjo una toma espontánea de, sí, alrededor de 30 familias, que fue desalojada sin orden judicial por la policía de la octava de Catona. Entonces, cuando llegamos el lunes a nuestro merendero y lugar de militancia y de trabajo, nos encontramos en realidad con lo que quedaba de ese desalojo, que era una casillita que los vecinos estaban desarmando y un móvil, una patrulla con un policía, y nos disponemos a filmar eso. Yo filmo con mi teléfono celular eso.
Sí.
Esto evidentemente generó mucho enojo por parte de la policía, que yo luego de hacer una recorrida por el terreno, aparece un segundo móvil policial y se acercan a mí diciéndome que no podía filmar, que no podía filmar, no podía filmar a la policía en ese momento. Le pregunto por qué, que dialoguemos, no hubo posibilidad de diálogo posible porque me intentaron sacar el teléfono por la fuerza, y ahí es donde empieza todo el forcejeo.
Sí.
Me tiran al piso, me esposan, me arrastran hasta el móvil policial.
Sí.
Era una tercera patrulla con dos policías más, o sea, cinco policías y tres patrullas. Me levantan y me meten por la fuerza a uno de los móviles y me llevan a la octava de Catonas. Bueno, ahí me tienen esposada durante un rato hasta que me quitan las esposas. A todo esto, los compañeros y vecinos que estaban en ese momento en el terreno, por supuesto, se comunican con el resto de nuestros compañeros y con nuestros abogados, que llaman a la comisaría. Entonces, cuando me quitan las esposas, puedo hablar con el subcomisario y con el jefe, digamos, en ese momento a cargo de la comisaría. Que me piden perdón, que me explican que en realidad lo que había pasado era producto de que algunos oficiales no tienen la instrucción correspondiente hasta el momento y que no eran las órdenes que el subcomisario había dado. Bueno, en realidad esa respuesta...
Esa respuesta es grave. Si no tienen gente, la verdad que preparado para actuar correctamente...
Además, no obedecen órdenes...
Y claro, realmente, ahora una pregunta. Esto, ustedes denunciaron estos hechos ante el intendente, hasta a la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Moreno.
Sí, inmediatamente después de que sucede todo esto, los compañeros del FOL, los vecinos y compañeros de otras organizaciones que también intervienen en el territorio y otras organizaciones que no, por ejemplo, compañeros de la CCC, el 29 de mayo, MTL Rebelde, La Dignidad, se solidarizan y se produce una movilización hacia la municipalidad que dura unas cuantas horas hasta que nos reciben. Nos recibe el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, que bueno, nos dice que repudia los hechos de violencia, el abuso policial, que estarían dispuestos a acompañar con las presentaciones legales que nosotros hagamos, y por otro lado, en realidad lo que nosotros queremos expresar es que esta situación, esta detención arbitraria, es un emergente de la problemática de fondo que es la emergencia habitacional, la necesidad real de la gente de un pedazo de tierra para vivir. Que en realidad lo que queremos es una solución concreta a esta problemática. Bueno, esta primera reunión deriva en una reunión con el IDUAR, en la que también está presente, en la que también estuvo presente Marcelo Gradín. Nosotros hicimos una propuesta muy concreta, que es la de expropiación de toda esta parcela, que se le expropie a este supuesto dueño responsable de la dictadura y a su socio, y que la tierra en realidad responda a la necesidad, al derecho genuino a la vivienda. Bueno, no tuvimos una respuesta concreta en ese momento. Nos respondieron que era una de las posibilidades, que había otras posibles soluciones del conflicto. No nos dijeron tampoco cuáles serían esas otras. Tenemos una próxima reunión el martes en la que nosotros pedimos que esté presente Mariano West, el intendente. Porque entendemos.
¿Esto es dónde?
¿Cómo?
¿Esto dónde va a ser la reunión?
En el IBAR.
Ajá, sí, en el Hospital Viejo, sí.
Claro. Entendemos que este es una problemática muy grande, que además está agravada por esta variable, ¿no? De que interviene un responsable civil de la última dictadura militar, que es Dagnino Pastore, y su perro acá en el barrio Piero Gatto, nos parece que es genuino. Sí. Insistimos con que la tierra tiene que ser para vivir y no para negociados inmobiliarios de esta gente que tiene que pagar sus responsabilidades con todos los sectores sí. populares.
Bueno, Carolina, en este sentido, primero repudiamos estos actos de violencia, que es parte justamente de los métodos que vienen aplicando este gobierno nacional, por más que se diga nacional, popular y de los derechos humanos y no le creemos. Repudiamos ese hecho, nos solidarizamos contigo y también con todos los vecinos y quedamos a las órdenes a ver cómo intervenimos y qué podemos hacer.
Bueno, muchas gracias por el repudio y por la solidaridad y sí. estaremos en comunicación.
Sí, se nos está terminando la tarjetita. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta pronto.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. De nuestro programa Convocatoria. ¿Y qué teníamos como invitación, Su?
Sí, sábado 16 de junio, o sea, pasado mañana, se realizará la segunda jornada del Seminario de Arte Político-Social. En este momento se va a pasar el movimiento Espartaco de 1959 a 1968. La búsqueda de la identidad nacional y latinoamericana en la historia del arte argentino. Uh-huh. Recordamos, el sábado 16 de junio, en ATE, seccional Moreno Merlo, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, Moreno. está dirigido a artistas, estudiantes, docentes, militantes sociales y público en general. Convoca y organiza el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Es entrada totalmente libre y gratuita.
Allí estaremos. Te cuento, Susana, que la Universidad de Buenos Aires ha premiado o un reconocimiento a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, y le otorgaron el título de doctora de honor y causa por la lucha contra la trata de mujeres, como sabemos. Hace más de 12 años que viene buscando a su hija, que fue víctima de las redes de trata. Ella dijo, en un programa de Magdalena, dijo: los jueces no están preparados para tratar los temas de trata, no tienen políticas públicas, se estremecen ante el primer amenaza, se enferman y las causas se van dilatando, atrasando. Mientras tanto, los que delinquen los que delinquen no dejan de hacer lo suyo, sus negocios. Y agregó: no dejaré de luchar hasta el último día de mi vida. Y esto lo declaró en el programa de Magdalena. Pero antes de irnos, Susana, debemos decir que hoy es 14 de junio, es el natalicio, ¿sí?, del Che Guevara. Entonces, vamos a ir un temita musical, no sé, y volvemos.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
La bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Sick. seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del...
Ernesto Guevara de la Serna. Nació un 14 de junio de 1928, hijo de doña Celia de la Serna y de don Ernesto Guevara Lynch. Desde muy chico padecía de asma y su salud era muy frágil, pero eso no le impidió que pusiera toda la tenacidad y la lucha y el sacrificio para combatir a los explotadores y construir así una sociedad sin explotadores ni explotados. El Che despertó su conciencia de clase desde muy joven. Se dio cuenta de las diferencias sociales. Se recibió de médico e hizo su primer viaje por toda América Latina. Eso le dejó una marcada sensibilidad y compromiso con los pobres. Desde su profesión, primero priorizaba a los pobres para curarlos. Podemos decir tantos elogios, tantos buenos ejemplos del heroico guerrillero, que era capaz de dar hasta su propia vida para construir el socialismo, como lo demostró el Che. Para nosotros es el ejemplo del hombre nuevo. Y al cumplirse otro aniversario de su natalicio, en el Museo del Che en Altagracia se organizó lo que se dio a llamar la Semana del Che, que se inauguró hoy, e intentamos comunicarnos con el compañero Daniel De Santis y no pudimos, puesto que, bueno, los códigos están allí, así está medio complicado para podernos comunicar telefónicamente. En el aniversario de Ernesto Che Guevara, la Municipalidad, justamente de Altagracia, dedica 4 días a la reflexión sobre su vida, su trabajo y su legado de defender y luchar por los derechos de la humanidad. Hoy, como dijimos, a partir de las 19 se dejaba inaugurado allí en el Museo del Che, donde va a haber diferentes actividades, desde mesas redondas con los alumnos, estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias, donde se va a tomar el tema justamente el hombre nuevo, donde Daniel De Santis, el compañero que mencionábamos, iba a disertar sobre ello y también iba a moderar. La presentación del libro Historias Secretas, y también iba a haber música, pero también otro tipo de presentaciones como obras sobre el Che. El sábado 16 también va a haber otra mesa redonda donde va a estar también disertando Daniel De Santis, que cuando vuelva de Córdoba lo vamos a invitar a esta mesa y entonces nos va a poder decir más de esto, nos va a contar cómo estuvo esta actividad. Felicitamos a la Municipalidad de Altagracia por hacer este homenaje al Che.
Sí, y habíamos extraído de poesías del 60 al año 1971 de Roberto Santucho esta estrofa. Un fantasma recorre América, el fantasma del Che Guevara. Todos los pueblos, los obreros, campesinos, estudiantes, patriotas, revolucionarios de Latinoamérica siguen su camino. empujan sus armas y hacen temblar, arrinconando a los capitalistas, a militares, a los políticos burgueses confabulados para mantener sus privilegios, confabulados para servir al tío Tom.
Y así, de esta manera, nos vamos despidiendo de nuestro programa del día de hoy. Y Susana, tenías una última invitación,
que sí, era el martes.
Para el día martes.
Día martes a las 18 horas,
sí,
que una asamblea,
sí,
para nosotros tratar de ser el hombre nuevo que nos pedía el Che.
Bueno, de esta manera entonces le decimos muchas gracias a Martín Raffo y nuestro pequeño homenaje al Che Guevara. Gracias, Luis Torres, por coordinar, y hasta el jueves que viene acá por la 90.1, tu estación de libertad, la FM Moreno. Gracias. La entrañable transparencia.